Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.
Bendecido Señor, las familias. Amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor.
Cálido saludo para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Hoy en un día muy especial donde queremos entonces también compartir con ustedes un tema que estamos seguras va a ser de su profundo agrado. Cindy, ¿cómo estás?
Muy bendecida por el Señor y agradeciendo a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy.
Bueno, y vamos entonces a iniciar con nuestro tema de hoy, que como les decimos, queremos que lo sientan en su corazón y pueda ser de mucha formación y aprendizaje.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Empecemos entonces, Cindy, por explicarle a nuestros oyentes qué entendemos por espiritualidad, porque es un término que de pronto queda un tanto complejo a veces. Lo entendemos de pronto muy relacionado con otros y qué rico entonces contarles que espiritualidad, aunque no es tan fácil de describir, se ha definido entonces como esa capacidad que nosotros tenemos para comprender lo que somos y el papel que desempeñamos en el mundo como seres humanos. Esta descripción me parece preciosa porque nos muestra mucho, Cindy, como esa esencia del que somos, de ese ser interno, de esa esencia tan preciosa y digna que nosotros tenemos como hijos de Dios. Sin embargo, como les decía hace un ratico, esta definición puede resultar muy general e incluso bastante abstracta.
Así es, por eso lo que vamos a tratar en nuestro programa es de definirles un poquito que espiritualidad va más allá de, o sea, trasciende, y les vamos a explicar de qué manera. Entonces vamos a conocer que es una dimensión que es humana, es genuinamente humana. La vida espiritual es lo que nos diferencia de otros seres vivos. Y vamos a comprender que compartimos una vida biológica, pero que tenemos necesidades espirituales. O sea, los humanos tenemos necesidades espirituales relacionadas con preguntas sobre nosotros mismos, como por qué vivimos, qué debemos de hacer con nuestras vidas, llevamos una vida correcta, serán nuestros buenos actos recordados de alguna manera. Yo creo que todos nos hemos preguntado eso en algún momento. Bueno, y si yo ya no estoy en esta vida, ¿cómo me van a recordar? ¿O qué va a pasar conmigo? ¿O cuando decimos qué huella quiero dejarle al mundo?
¿O cuál es el sentido de lo que estoy haciendo en el día a día? Por eso cuando hablas de que es genuinamente humana, se refiere a eso. Pues no vamos a pensar por allá en una gallinita Cindy preguntándose cuál será el sentido de mi vida, o una vaquita preguntándose si lo que está haciendo es correcto o no es correcto. Entonces la vida espiritual por eso encierra tantas cosas, incluye los valores, por lo tanto nuestra ética, nuestra moral y la pregunta permanente entonces por el sentido de vida. A veces incluso es más fácil que las personas puedan entender lo que no es la espiritualidad y cómo es de complejo al no llevar una vida espiritual tener toda esa cantidad de consecuencias que nos van pasando, porque al no preguntarnos por esa claridad que tenemos, por lo que nos inspira en la vida, por el sentido que tenemos, empezamos a tener una vida desenfrenada. O sea, cuando esa dimensión no la cuidamos, nuestra vida se vuelve poco planificada y reflexiva, es poco centrada en lo importante, la llenamos de un montón de superficialidades, y es cuando incluso las personas van cumpliendo años y ciclos evolutivos y van sintiendo que realmente su vida no sirvió como para nada, van dejando pasar los años sin la oportunidad de centrarse en lo que realmente quieren ser y en lo que realmente le ha dado como esa condición humana y esa posibilidad de trascender, de lo que tú hablabas precisamente, Cindy, al principio.
Incluso, Ángela, aún pasando cosas que sí generan que se mueva un poquito la persona, pero que no logran comprenderse dentro de la dimensión espiritual, porque no están llenando, o sea, se van volviendo una serie de cosas en la vida de cada uno que van logrando desprender a la persona y que no comprenda que tiene un significado, un sentir esa vida, como llenar ese de sentido esa existencia como tal, no logran como llegar a eso.
Lo que pasa, Cindy, es que yo pienso que hay muchas personas que siguen girando en el tener y en el poder y no en el ser. Y ese desprendimiento del ser los va llevando a esa vaciedad, a ese vacío existencial que finalmente les va mostrando tantas oscuridades en ese entorno de vida que ellos van llevando, y por eso la espiritualidad es el camino para combatir todas esas insatisfacciones humanas, ya que eso nos va a ayudar precisamente, Cindy, a buscar experiencias que hagan que nuestra vida personal tenga mucho sentido, que busquemos alternativas para llenarnos de valor interior y poder también contribuir a la felicidad de otros y a la vida de otros. Esa es la gran función de la espiritualidad y lo que nos hace sentir que vivir vale la pena. Curiosamente, Cindy, muchas personas caen en cuenta de la dimensión espiritual es cuando tienen necesidades, cuando tienen problemas, cuando tienen situaciones muy difíciles, cuando se dan cuenta que eso material de lo que de pronto han rodeado su vida o ese poder, o en otras palabras ese tener, no les va a ser suficiente para poder llenar de todo aquello que necesitan, precisamente porque no está fuera, sino que está dentro de ellos, que ese es el gran valor también agregado a la espiritualidad. No lo encontramos afuera, está dentro de nosotros, y por estar dentro de nosotros es como la acuarela con la que nosotros llenamos todo lo que vivimos en el día a día, y le da entonces esa acuarela el color a nuestras experiencias, a nuestras relaciones, a todo lo que nos pasa, para poderlo entender y nos sirva para ser mejores.
Así es, y se va llenando, se va nutriendo de todas esas cosas que a nivel personal nos ayudan a crecer, como decías tú. Pues sí, lo material llega y existe, pero simplemente vuelve y se va y no llena nada. Y lo espiritual sí, vamos encontrando todos los días cosas que nos van llenando a nivel espiritual y nos van sirviendo para que internamente se lleven muchos procesos que nos van a cultivar. Bueno, preguntémonos entonces, ¿a qué más nos va a ayudar a cultivar esa espiritualidad? Nos va a ayudar entonces también a contextualizar nuestro comportamiento, a transcurrir de nuestra vida o para mirar nuestra vida de una manera más amplia. Es como una mirada en donde ya vamos a mirar, a centrarnos en ver, valga la redundancia, más allá de no quedarnos con lo que solamente nos presenta la vida, sino a trascender, que más adelante les vamos a comentar cómo trascendemos en esta dimensión espiritual. Y también nos va a ayudar a encontrar el sentido de la verdad, el bien y la belleza. Esto es maravilloso, porque cómo nos enseña a mirar las cosas realmente por lo que son. ¿Cuántas veces nos disfrutamos, por ejemplo, el sentarnos a compartir algo, el poder respirar y hacer consciente que estamos respirando, que estamos viviendo? Entonces, cómo vivir una vida o tener una dimensión espiritual nos va a llevar a comprender que hay cosas más allá de, que no solamente lo superficial, que hay algo que trasciende, hay algo allá adentro que nos muestra un significado más bonito, más valioso.
Lo que pasa, Cindy, es que también la espiritualidad llena de propósito la vida. Vuelvo a los ejemplos cotidianos, ¿cierto? O sea, cuando nosotros dejamos de tener un proyecto, un objetivo, el para qué estamos haciendo las cosas, es cuando empezamos a sentir que realmente estamos viviendo por vivir. Por eso la vida espiritual es lo que llena de bienestar y satisfacción y da un contenido muy lindo de la vida, y es la esperanza. Es sentir que siempre hay un por qué seguir, un para qué seguir. Es oportunidad, en otras palabras, Cindy. Y nos permite precisamente contemplar y comprender el mundo y la esencia de las cosas. Eso, reitero, no lo va a hacer un animalito. Un animalito no se va a sentar a comprender el entorno, el contexto, qué va a hacer para mejorarlo, cómo va a ayudar a que la comunidad de los otros animalitos pueda salir adelante. Eso lo hace un ser humano gracias a esa dimensión espiritual. Nos ayuda, en otras palabras, entonces, Cindy, también como a trascender desde nuestra individualidad, para ser capaces de observar no solamente lo que nos pasa en el entorno directo nuestro, sino lo que pasa en el entorno de las personas que amamos, y sobre todo ser muy desinteresados, porque mucha gente, Cindy, ayuda a otros a los que no ama, pero les genera servicio y es capaz incluso de generar relaciones afectivas con esas personas, aunque no sean propiamente su familia, porque actúan precisamente desde la solidaridad, desde el altruismo, desde la cooperación, desde el servicio, para que esos otros salgan adelante y les ayudan a entender el significado de la vida y de la condición humana.
Y les da sentido, o sea, el sentido de las personas está puesto en eso, en ayudar, en servir, o sea, los sentidos de cada persona pueden ser diferentes, ese objetivo que quieres lograr para llenar esa vida espiritual o ese interior, pero mira cómo les da sentido cada vez algo en donde definitivamente se sienten plenos con lo que están haciendo.
¿Qué haríamos sin vida espiritual, Cindy? O sea, sin tener esa posibilidad de que tuviéramos una trascendencia en todo lo que hacemos. O sea, pensemos cómo seríamos, Cindy, si fuéramos solamente corporalidad, solamente un sistema psicológico de emociones y sentimientos, una intelectualidad, listo, vamos a desarrollar las capacidades cognitivas, pero no pasara nada más. O sea, que nuestra existencia fuera tan pobre que no tuviéramos un porqué y un para qué, y nuestra vida espiritual, por lo tanto, no existiera. Entonces, invitemos a nuestros oyentes a pensarse desde ahí. ¿Qué haría usted desconectado de la posibilidad de trascender, de pensar, de ir más allá, de darle sentido a todo lo que hace, que su vida simplemente fuera nacer, crecer,
robot. Sí, todos los días la misma rutina, sí. Y no sentimos, no pensamos, no vivimos, sí. Yo lo digo mucho, Ángela, incluso a las personas que atiendo en sus momentos, yo les digo, qué bueno uno llegar a una vida adulta y bueno, no tenemos que esperar hasta allá y pensar que has hecho muchas cosas por tu vida, no simplemente te has dedicado a hacer por otros, por cosas que no te han llenado a ti a nivel personal, interior, y que llegó un momento en donde dices, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Y de pronto ya es muy tarde para hacer. Yo creo que nunca es tarde, pero ya sí se perdió un tiempo de la vida muy importante.
Y ese por otros indies, me imagino yo que te refieres precisamente en esta tonalidad a que muchas personas viven es por la presión,
sí,
de grupo.
Completamente.
¿Cierto que sí? ¿Qué hacen los otros? ¿Qué me dice el otro que me hace famoso, me hace importante, me hace prestigioso? Incluso, ¿cuántos de esos otros son tóxicos en mi vida y me llenan de situaciones que no me llevan a ser mejor? Entonces la vida espiritual nos ayuda precisamente a cuestionar el qué vivimos y cómo lo vivimos, pero también con quién nos relacionamos y cómo lo hacemos. Uh-huh. Y es una dimensión que traemos precisamente hoy, porque no solamente la invitación a que cuestionemos nuestra vida personal, sino que vayamos a la vida familiar, porque la vida de familia también tiene que llenarse del contenido espiritual.
Así es, entonces a lo que nos está invitando la dimensión espiritual es a ser felices, a ser más humanos, a ser más personas y a comprender que dentro de todo lo que estamos haciendo nos vamos a enfocar en lo importante, en nuestra vida, en comprender que hay momentos en los que siempre merezco estar feliz, merezco estar pleno, y es lo que nos va a ayudar entonces frente a ese crecimiento espiritual y ese sentido de nuestra vida.
Pues es que de hecho, Cindy, gracias a la espiritualidad podemos a veces aprender y darnos cuenta que los problemas que tenemos nos sirvieron para alguna cosa, sí. Que las pruebas que tuvimos en la vida o que tenemos en la vida nos sirven para trascender, que todo lo que nos llega lo necesitamos. La dimensión espiritual nos hace posible eso, que miremos tanto los momentos fáciles o las experiencias felices o gratas con el matiz que tienen, pero también entender la tristeza, entender el dolor, incluso todas esas frustraciones y situaciones de las que a veces creemos que no vamos a poder salir como oportunidad.
Y de hecho lo dice el mismo Víctor Frank, ¿cierto? Uh-huh. En su libro El Hombre en Búsqueda de Sentido, sí. Nos lo está diciendo, aun cuando pasas por tantas situaciones que crees que la vida ahí termina, hay una oportunidad, a ver que hay un... que hay algo por lo que luchar y hay que vivir, ese sentido de vida.
Y contémosle a nuestros oyentes, porque traes a colación un autor que me encanta, Víctor Frank, estuvo en los campos de concentración.
Así es.
Y aún allá logró hacer uno de los guías más importantes que tenemos los psicólogos, justamente para mostrar la espiritualidad como el norte, la orientación que puede tener nuestra vida.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Siendo Dios. fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí.
Escuchado esta hermosa canción en estos tiempos donde nos invitan a crecer con nuestra espiritualidad, a también buscar a Dios, buscar ese amor tan grande que tenemos en Él. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, familia espiritualmente conectada, y vamos entonces a recordar que les estábamos hablando de esa importancia de cultivar la espiritualidad, en donde estábamos diciendo que da sentido a nuestra vida, nos ayuda a ser felices, nos ayuda a trascender, a ver la belleza, el bien y a también conocer entonces cuál es el sentido de la verdad. Vamos a comprender entonces que según la ciencia, porque la ciencia también nos va a definir esa dimensión tan importante, nos dice que este término, inteligencia espiritual, existencial o trascendente, viene de finales del siglo pasado y muchos han sido esos intentos por indagar sobre su localización en el cerebro y los correlatos neurológicos. Pero hay un psicólogo que es Howard Gardner, él es premio Príncipe de Asturias en 2011, nos dice
de Asturias,
que,
Cindy.
Ay, de Asturias. 2011,
sí, de Asturias.
De Asturias, sí, señora. En el 2011 nos va a decir que él nos habla de las inteligencias múltiples. Entonces ahí es donde nos está correlacionando la dimensión espiritual, nos está hablando de la dimensión espiritual. Pero por otro lado también se han realizado muchos estudios sobre los beneficios cognitivos que trae la dimensión espiritual o la espiritualidad, el desarrollo de la espiritualidad. Y algunos de esos resultados en esos estudios nos van a indicar que la relación de la espiritualidad va ligada a una vida más duradera y más feliz. Entonces mira cómo volvemos a lo que anteriormente les estábamos hablando. Todos esos estudios no han podido hallar principalmente en qué parte del cerebro se encuentra, pero sí han llegado a concluir que a nivel cognitivo tiene unos beneficios. ¿Cuáles son? Que nos va a permitir una vida más duradera y más feliz si la llevamos a la práctica.
Igual yo no sé si la ciencia llegue a precisar eso alguna vez, Cindy. Yo pienso que la dimensión espiritual no tiene una localización cerebral. La localización de la dimensión espiritual está en el ser, está irradiada en todo su ser. Está en esa esencia de ser hijos de Dios, está en esa esencia de ser dignamente humanos. Por lo tanto, pienso que esos bosquejos de los que nos hablas, de lo que la ciencia ha querido hacer, y por eso la ha llamado inteligencia espiritual existencial o trascendente, y por eso han existido autores que han buscado darle una explicación científica, pues se han quedado un tanto en el camino, porque finalmente es bien complejo entender la espiritualidad. Yo creo, Cindy, que cuando uno mira la dimensión corporal, pues tiene como muy fácil la ubicación de dónde está el sistema digestivo, respiratorio, que hacen los órganos y las funciones, con todo lo que la ciencia médica tendrá que seguir investigando, sobre todo lo que somos como cuerpos físicos. Lo intelectual y cognitivo igual, Cindy. Nosotras mismas como psicólogas pues tenemos muchos conocimientos, y cuántos autores, psicólogos y otros profesionales han indagado sobre esa dimensión intelectual del ser humano, también la relacional. O sea, hemos tenido muchas cosas que son muy fijas y muy concretas sobre todas esas dimensiones humanas fuera de la espiritual, pero la espiritual es bien compleja finalmente de poderle dar una localización, de poderle dar una explicación que sea tan concreta como podría ser la explicación de otras dimensiones que tenemos. Por eso la espiritualidad definitivamente yo pienso que está conectada con el alma.
Con el ser.
Con el ser, con esa trascendencia, con no estar solo de paso, sino ser más allá y dejar obviamente huella. Pero también es cierto que así como traes a colación la ciencia, Cindy, pues traigamos a colación la religión, porque para muchas personas espiritualidad es lo mismo que religión, y es claro que no es así. Hay personas que son profundamente espirituales, pero que no profesan ninguna religión. Aunque en otros casos religión y espiritualidad definitivamente sí tienen que tener una estrecha relación. O sea, es definitivo que si yo soy un ser religioso no podría dejar de ser un ser espiritual, porque si soy un ser religioso que tengo mis creencias, que tengo un Dios en quien creer, que me homologo a lo que ese Dios me está mostrando como vida, como oportunidad de crecer y trascender.
Y también te está dando sentido, porque estás creyendo de que es posible unirse más a Él, buscarlo más a Él, y que estás haciendo cosas en tu vida que te están llevando a pensar que puedes acercarte como a los principios que definitivamente nos han enseñado también a cumplir, ¿cierto?
En ellos el amor, Cindy, y el servicio. Entonces, si yo soy muy religioso, pero yo no le doy nada a los demás, yo no tengo caridad, yo no tengo humildad, yo no tengo altruismo, no soy solidario, no soy una buena persona, para que encerremos de pronto ese término, entonces la espiritualidad no está completa, digámoslo así. Entonces puedo ser muy religioso, pero en todo caso nosotros no estamos teniendo toda la magnitud de lo que es la espiritualidad, cuando creo que lo único que encierra la espiritualidad es una creencia religiosa. La espiritualidad nos ayuda a que esa creencia religiosa se proyecte, se irradien los demás, y que empecemos obviamente por el amor a nosotros mismos para poder irradiar el amor a los otros. Y el amor a nosotros mismos es valorar la vida, es cuidarnos, es buscar ser todos los días mejores, y de esa manera nos vamos a proyectar a los otros. Ahí es donde yo veo ese enlace tan hermoso y tan lindo que tiene la religión con la espiritualidad, y es precisamente lo que en familia tenemos que promover, sobre todo en esta época tan maravillosa donde estamos viviendo todo el sentido religioso del cristiano católico, donde nosotros estamos realmente enfocando nuestra religiosidad, quién es Dios para nosotros y cómo reflejamos que está en nosotros, en nuestras acciones, en nuestras palabras, que empiezan por nosotros, por nuestro entorno de familia y también por nuestro entorno de las relaciones que tenemos en el mundo.
Claro, incluso empezamos ya hace mucho ratico. Mira que cuando empezamos toda esta este proceso para la semana, o esta vida espiritual para la semana mayor, comprendemos de que hay o sea, el empezar a mirar hacia adentro y bueno, qué vamos a dar de nosotros y cómo vamos a empezar a buscar allá adentro qué tenemos tenemos que fortalecer. Entonces mira cómo todo este proceso ayuda pues como para que esa espiritualidad empiece a tener como mayor trascendencia, y por eso lo que queremos resaltar es eso: la espiritualidad es trascendencia, es sentido, es tener valores como personas. Y para las personas creyentes, la religión es el marco de y las creencias desde las cuales se interpretan su espiritualidad, ¿cierto? Entonces ponen en esas creencias esa interpretación, ponen como su espiritualidad para poder cumplir entonces también con lo que hemos aprendido, para entregarnos, para ser solidarios, lo que decías ahorita, ese altruismo, todo lo que necesitamos como seres humanos para mostrarle al otro que también es posible tener una como ese valor desde el ser, la formación desde el otro. Y para muchas personas no puede ser o no va a ser necesario ser creyente para experimentar la necesidad de cultivar esa vida espiritual. Entonces vamos a encontrar personas que van a mostrar deseo de darle sentido a nuestra vida, de darle ese sentido a la vida de cada uno, de tener certeza de que se hace lo correcto. Entonces mira cómo se pueden presentar desde las dos formas. Una tiene mucho que ver con la otra, pero hay personas que solamente pueden ser muy espirituales y le están dando o están cargando el sentido completamente de su vida.
Aunque no tengan entonces esas creencias religiosas. De ahí la necesidad de la coherencia, Cindy. O sea, si soy un ser creyente, un ser religioso, soy un ser profundamente espiritual. Eso desconectado no funciona. Esas personas que no son creyentes y son muy espirituales es porque le están dando mucho sentido a la vida sin tener como esas creencias o esas certezas, pero eso no quiere decir que no estén conectadas con su esencia y que no tengan muchas motivaciones que los ayuden a buscar trascender. Pero definitivamente, si eres un ser religioso, tú tienes que cuestionar, y es la invitación que les hacemos a nuestros oyentes en este momento, tu vida espiritual la cultivas o solo la vida religiosa, porque entonces estás desconectado. Esa desconexión significa que necesitas aumentar tus valores, profundizar el sentido de tu vida. Y en eso quiero ser muy clara, Cindy, porque hay personas que incluso te dicen, es que yo rezo mucho, yo rezo mucho, yo rezo mucho, pero yo no le veo sentido a la vida. Es que yo siento que Dios no me quiere, es que yo siento que como que todo me sale mal. Pero es precisamente porque hay unas condiciones de desconexión que hacen que la vida espiritual no esté totalmente organizada, porque la vida espiritual tiene que tener autoestima, tiene que tener inteligencia emocional, tiene que tener la vivencia de valores, ir más allá de esas creencias religiosas para que realmente tú sientas que esa religiosidad la estás aplicando en el día a día como vida espiritual.
Claro, si no sería vacía, pues estoy poniendo en otro las cosas que de pronto también tengo que poner en mí, entonces no, o sea, es dar y recibir. Entonces no se vería como esa partecita, porque definitivamente es también un proceso interno y con el otro.
Y tan interno, Cindy, que abarca todos los ámbitos de la vida. Yo no puedo decir yo soy espiritual, pero en mi casa. Yo no soy espiritual en mi trabajo. O yo soy espiritual, pero con mi pareja, pero a la otra gente yo no la quiero. La vida espiritual hace que la persona sea muy consciente primero de su propia identidad, de valorarse y quererse mucho, como también de su papel en el mundo, en todas las dimensiones que tiene. Por eso hay personas que decimos es que es luz de la calle, oscuridad de la casa. Eso significará que no tiene una espiritualidad posiblemente muy organizada, porque es real. Hay personas que hacen papeles sociales donde son muy queridos, muy formales, les sirven a todo el mundo, pero en su casa definitivamente son personas muy irascibles, que no son capaces de ceder un poquito, que tienen una manera de ser que incluso rompe con esa armonía familiar. Por eso la espiritualidad hay que vivirla en familia. Las familias espiritualmente conectadas son familias que alcanzan unos niveles de conocimiento muy profundos, que desarrollan con mucha facilidad sus valores personales, que establecen todos juntos propósitos de vida acordes a esos valores, y que el desarrollo de la espiritualidad es fundamental para darle sentido a la vida de cada uno, y es lo que los conecta todos los días para hacer sus tareas, para sus relaciones, para seguir creciendo, para ganar objetivos, para combatir las dificultades y para enfrentar ese día a día con todas las pruebas que tiene.
Y sabes algo que no se nos puede escapar, Ángela, que la vida espiritual también nos enseña a ser libres, pero una libertad que no se puede confundir con libertinaje. es una libertad en donde comprendo que puedo sentir, que puedo vivir, que puedo tener ese sentido, pero que no puedo pasar por encima de nadie. Y que mis límites llegan hasta donde empiezan los límites de las otras personas.
Total, Cindy, es que cuando paso el límite del otro ya no es libertad, ya es una clase de esclavitud.
La estrategia. Llevemos el tema tratado a la cotidianidad.
Conozcamos algunas tips, algunas herramientas que nos pueden servir para lograr esa vida espiritual. ¿Cómo podemos lograrlo entonces en la familia? Recuerden que desde la familia es donde parte todo lo principal de la vida de cada uno de nosotros. Vamos a entender que como padres es muy importante enseñar a los hijos un amor genuino por Dios. Estar entonces protegiendo los corazones, invitándolos a elegir el mejor camino cuando crezcan, porque definitivamente ese amor genuino por Dios nos enseña y nos guía a todo esto. La enseñanza espiritual es el mejor fundamento sobre el cual pueden crecer los hijos. Entonces pregúntense desde casita cómo le hablan a sus hijos de Dios. Solamente van a las Eucaristías o también trascienden con ellos frente a lo que pasó en ese momento tan importante, como de pronto tienen en su casa momentos de oración y quién es Dios para cada uno de ustedes. Por eso es muy importante entonces que cuando vayan creciendo los hijos o cuando vayan comprendiendo que hay una conciencia más amplia frente a esa creencia, se les posibilite mejor conocer ese código ético, el código moral, que ellos puedan crecer sobre esa enseñanza que ya han reconocido, a también conocer entonces que hay unas maneras de actuar, hay una moral, hay una ética, hay unas normas que cumplir y que definitivamente eso también nos condiciona frente a esa relación con los demás. O sea, que sea un motivo bonito de vivir y, como les decía, de eso, de comprender la libertad sin pasar por encima de las otras personas, logrando entonces como fundamento que desde niños seamos instruidos en valores, en principios espirituales y que ellos puedan comprender que definitivamente ese amor a Dios es el que nos orienta muchas veces a comportarnos entonces de la mejor manera.
Yo me voy a hilar con lo que tú dices, Cindy, porque en las familias podemos empezar a cultivar una idea equívoca de Dios sintiendo que solo está en nuestras necesidades. Lo decía ahorita en el contenido del programa y en esta estrategia inicial, pues quiero invitar a que las familias primero se pregunten si están conectadas espiritualmente, a ver cómo vivimos como familia. Entonces hay parámetros muy fáciles para evaluar si somos espiritualmente una familia conectada. Por ejemplo, ¿cómo es nuestra comunicación? ¿Es una comunicación abierta, efectiva, solidaria, respetuosa o es violentadora, problemática, agresiva? Ya eso te está diciendo que si tu comunicación es abierta, positiva, siempre en oportunidad, en el ánimo de solucionar cosas, hay una espiritualidad conectada en tu familia. Pero si la comunicación permanentemente es de violentación, obviamente no somos una familia conectada espiritualmente. ¿Cómo se viven los valores? Entonces, en esta Semana Mayor hemos cultivado y a lo largo de todo un tiempo de Cuaresma todo esto que necesitamos precisamente para renovarnos, que necesitamos para trascender, la caridad, la oración, hasta donde otros valores nosotros los cultivamos en la familia, porque si no cultivas valores no vas a ser una familia conectada espiritualmente.
¿Y cómo siguen? Porque no vamos a decir que solamente por este tiempo que estamos viviendo, entonces todos los años repetimos lo mismo y vuelven y desaparecen. No, yo creo que eso es un proceso de siempre, en el donde no nos podemos olvidar que es muy importante vivir eso interno y reflejarlo a la familia.
Y al vivirlo, Cindy, tú hablabas precisamente esta Semana Mayor, donde muchas familias, por ejemplo, acostumbran ir a las ceremonias juntos, pero ¿qué tanto le explicamos a los niños, por ejemplo, a los adolescentes, o qué tanto conocemos nosotros como adultos del significado real que todos estos ritos litúrgicos tienen y cuál es el sentido que le damos en nuestra vida para que no sea simplemente una asistencia, un ir por ir? Incluso pongo a colación ciertas cosas que hacemos como la costumbre de voy a la procesión, pero ni siquiera sé que lo que está pasando es más lo que converso y más lo que me fijo cómo van los otros que mi verdadero sentido espiritual puesto ahí. Entonces es la invitación a que nos conectemos y no veamos desde el exterior, sino que lo traigamos al interior, y eso nos hace ser una familia conectada. Esta Semana Mayor también nos ayuda a que la palabra de Dios se siembre muy fuertemente en nuestros corazones, especialmente de nuestros niños. A los niños hay que ayudarles precisamente por todo ese momento de formación a que miren la palabra de Dios como una guía que les va a ayudar a tener el camino correcto, a poder distinguir entre el bien y el mal. En otras palabras, la palabra de Dios nos va a servir como una norma de conducta. Si lo miramos bien, es lo que más enruta la vida espiritual. Es la fuente de inspiración, sobre todo lo que nos enseña Dios para poder acudir no solo a Él cuando lo necesitamos, sino en el día a día, y nos va mostrando qué es lo que Él espera de todos nosotros para que espiritualmente estemos conectados con Él.
Escucha la recomendación, Pildoritas en Salud Mental y Espiritualidad.
Lo más poderoso que tenemos se llama actitud. Tu actitud te puede levantar y abrir puertas, o tu actitud te puede cerrar puertas y matarte. Nuestra actitud determina nuestro enfoque de la vida. Hay personas que han construido la cárcel del descontento con sus propias manos. Actitud quiere decir manera de reaccionar. Actitud quiere decir qué postura y qué reacción voy a tener frente a las distintas cosas de la vida. Tenemos actitudes frente al trabajo, frente a la gente, frente a Dios, frente a los problemas. Todos reaccionamos de una manera. Esto se llama actitud. El famoso multimillonario Rockefeller dijo una vez: "Yo pagaré a un hombre más por su actitud y capacidad de llevarse bien con los demás que por cualquier otra habilidad que puedas tener". ¿Por qué? Porque la vida es 10% de situaciones y 90% de actitudes, reacciones frente a eso. Cuando te acercas a la gente, ellos van a percibir si tienes una actitud de bendición o no. Además, cuando venga alguien a lastimarte, a maldecirte, a maltratarte, no te va a afectar, porque tienes actitud de bendición. La actitud te va a llevar a lo largo de toda la vida a tu bendición o a tu perdición. Si no tienes actitud de bendición, todo lo que construyas se va a caer. Dios quiere que mañana tengas una bendición mayor que hoy. Quiere que tengas hoy un impacto en el mundo más grande que el que hayas tenido. Eso significa que si enseñas, todavía no enseñaste tu mejor lección. Y si construyes, todavía no construiste tu mejor edificio. Y si te dedicas a los negocios, todavía no firmaste tu mejor contrato. Si dibujas, no has hecho tu mejor dibujo. Si cantas, todavía no has cantado tu mejor canción. Es hora de que tu esperanza crezca, de que tu visión se expanda, de que te prepares para las cosas nuevas que Dios tiene en el horizonte. No has vivido aún los mejores días de tu vida. Están delante de ti. Dios ha depositado parte de sí dentro de cada uno de nosotros. Tienes todo lo que necesitas para cumplir con tu destino dado por Dios. Comienza a utilizarlo. Haz que salgan a la luz los sueños y deseos que Dios puso en tu corazón. Es que hay tanta gente que se conforma con mucho menos de lo mejor que Dios tiene para ellos. Lo que haya pasado en tu vida no reduce tu potencial. A veces permitimos que las experiencias del pasado nos impidan avanzar. Hay gente que no tiene la confianza y la autoestima que podrían tener porque siempre están repitiéndose pensamientos negativos con respecto a sí mismos. Dios quizás te esté preguntando hoy: ¿quién dijo que eres demasiado pequeño? ¿Quién dijo que no eres inteligente? ¿Quién te dijo que no tienes el talento que te hace falta para lograrlo? ¿Quién te dijo que tu matrimonio no duraría? ¿Quién te dijo que había algo malo en ti? Dios no habría puesto ese sueño en tu corazón si no te hubiese dado todo lo que hace falta para lograrlo. La clave está en quitar la mirada de nuestros problemas y ponerla en Dios. Tienes que tener una actitud positiva, una actitud de esperanza. Levántate cada mañana esperando que sucedan cosas buenas y recuerda que Dios está de tu lado, porque te ama, porque te acompaña. No dejes que el rechazo te aplaste. Tenemos que entender que así como Dios abre puertas de manera sobrenatural, de la misma manera las puede cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, siempre es porque hay algo mejor esperándonos más adelante. Así es que si llegaste a un callejón sin salida, no es tiempo de renunciar. Explora una ruta diferente y sigue esforzándote, avanzando. A veces de nuestro más grande rechazo surge nuestro camino más importante. Cuando llegues a una puerta cerrada o algo que no funcione en tu vida, en lugar de verlo como el final, piensa que Dios está señalándote una dirección mejor. ¿Cuál es la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad? Nuestra actitud. Toda oportunidad tiene una dificultad y toda dificultad tiene una oportunidad. Así que nos vemos en la cima y celebra la vida.
Bueno, y dentro de nuestras estrategias es muy importante recalcar que estamos hablando de cómo lograr esa vida espiritualmente conectada, esa vida en familia, esa vida que podemos construir espiritualmente y que definitivamente llena de sentido. Recordemos entonces que a veces yo creo que todos hemos caído en el error de rezar solamente por rezar y ni siquiera somos conscientes de lo que estamos haciendo, o sea, del momento tan importante que estamos dedicando a ese ser que tanto amamos. Entonces vamos a mirar o vamos a hacer como un análisis de cómo nuestros hijos han visto esos momentos en nosotros, si solamente nos han visto rezar o nos han visto orar. Y es justamente entonces lo que esa estrategia nos invita, a recordar que cuando los hijos están creciendo, saben cuándo estamos orando por ellos y cómo va a ser fortalecimiento para ellos en unos momentos en donde definitivamente sepan que son sus padres los que están conectados de esta manera, entonces en su vida espiritual, y que están ahí siempre para tomarse el tiempo de bendecirlos, para orar por ellos y para pedir, pues, para que ellos estén en todo su vida plena, y que estén conscientes de lo que hacen a diario y que puedan entonces estar protegidos y estar siempre acompañados por ese Dios que tanto nos ama.
No olvidemos que esa familia que reza unida es una familia que tiene más oportunidad de bendición del cielo. Pero a veces los hijos, sobre todo cuando van creciendo, Cindy, ya no quieren estar en esos momentos de oración, ya no asisten, por ejemplo, a la Eucaristía, ya les parece que son otras cosas los que los conectan con algunas creencias y los padres se pueden desalentar por eso. La invitación en nuestro programa es que a los papás, ese tipo de situaciones no los desanime a seguir creyendo, a seguir orando, a seguir el camino. Los hijos pueden orar con ustedes, pero los ven orando y eso en algún momento de su vida les va a ser representativo. Los hijos pueden en algún momento incluso burlarse de que usted sea una persona creyente, de que usted tenga momentos de oración, pero siempre en algún momento tendrá que hacer un alto en el camino y recordar que eso que usted hacía fue precisamente su seguridad y su apoyo en la vida. Entonces, como adultos no podemos de ninguna manera ceder a esas situaciones donde finalmente creemos que si los hijos no nos acompañan, entonces nosotros dejamos de hacer. Nosotros tenemos que seguir siendo luz y reflejo para ellos. Y no desistir, porque también nosotros tenemos a veces una fe como de cumplimiento. Es que como Dios nada que me da lo que yo pido, ¿yo para qué les sigo rezando? Porque además no decimos orando, pero es justo por eso, porque no oramos o porque se nos olvida que los tiempos de Dios son perfectos. Así y que Él sabe lo que necesitamos todos los días y esa es la fe que hay que transmitirle a nuestros hijos para que seamos una familia espiritualmente conectada. Es muy importante también aclararles a nuestros oyentes, Cindy, que la formación espiritual solamente tiene peso cuando la enseñanza que nosotros estamos dando la estamos reflejando en nuestra conducta. Entonces no podemos darnos golpes de pecho cuando nuestros hijos ven que hacemos uso permanente de la mentira o de la violentación o de la agresividad, o cuando ellos observan que nosotros vamos simplemente al templo pero no llegamos a la casa de Dios, o cuando nosotros íbamos a la casa de Dios pero cuando llegamos a nuestra casa, a nuestro hogar, los valores que profesamos no son realmente los que vivimos todos los días. Entonces, para un hijo es muy difícil entender la coherencia entre espiritualidad, religiosidad y modo de vida cuando van todas desunidas. Cuando yo entonces hago oración, hago novenas, hago un montón de cosas, pero mi hijo ve que yo fácilmente no hablo, que fácilmente tengo vicios, que fácilmente tengo desorden en mi vida. Cuando imponemos de pronto ritos, pero en casa no hay vida de paz, de esperanza, de confianza en Dios, ahí no se está siendo coherentemente espiritual y somos una familia desconectada espiritualmente.
No, así es. Por eso la vida espiritual va a tener como fundamento principal el amor. Por lo tanto, entonces, si los padres son ejemplo de gozo, de paciencia, de bondad y misericordia, están siendo congruentes con su fe, lo que decías, Ángela. No podemos desconectar una cosa de la otra, no simplemente con llevar a cabo unos rituales en donde estás vacío y no estás representando todo esto que acabamos de decir. Formar espiritualmente a los hijos es enseñar un estilo de vida, y esto inspira y moldea. O sea, ustedes son los ejemplos y no pueden pedir a sus hijos lo que ustedes no están cumpliendo y lo que ustedes no están mostrando.
Por otro lado, también es necesario, Cindy, que aunque respetemos las etapas, las edades y modos de pensar de los hijos, nosotros no podemos promover que ellos desarrollen un espíritu de apatía, que sean contrarios a los valores espirituales por tantos malos ejemplos que infortunadamente se tienen en el mundo. Contra viento y marea, se tiene que ser muy constante en buscar a Dios en todo momento. Y eso depende de las figuras adultas que están formando.
Y nuestra frase de hoy es: fuera de la cruz no hay otra escalera por donde subir al cielo, que es hermosísima, es el único camino, es el camino al que todos estamos invitados, y el que comprende que definitivamente para llegar a Dios el camino más hermoso es esa cruz.
Claro, y asumir la cruz no como carga, asumir la cruz como redención, como oportunidad de seguir adelante, de trascender, de ver la vida en sus momentos maravillosos, siempre con sentido, pero también en sus momentos difíciles cuando la sentimos como cruz. Recordemos que la prueba es tan importante que hasta Jesús pasó por ella para poder llegar a la luz, para poder resucitar, para poder ser redención.
Así es. Y continuemos con nuestro tema del día de hoy, que es tan bonito y tan importante. Estamos hablando de la dimensión espiritual, pero es la dimensión espiritual en familia. ¿Cómo la comprendemos y la vamos a vivir en familia cada uno de nosotros? Vamos a recordar entonces que siempre si somos unas personas que reflejamos esa dimensión espiritual, cuando vamos de paseo, cuando resolvemos las diferencias, cuando encaramos crisis personales, cuando nos ven dar las gracias a Dios, todo eso hace parte entonces de esa familia que está viviendo su espiritualidad en pleno. Está mostrándole a cada una de esas personas que están afuera que sí están conectados entonces con su espiritualidad. Inspiramos entonces a nuestra familia a tener una fuerte relación con Dios cuando los convertimos en ese centro de la historia, de nuestra vida, de todo lo que pasa en nuestro hogar, de todo lo que pasa con nosotros, cuando definitivamente Dios es el núcleo principal de cada uno de nosotros y de la vida que llevamos todos los días sentida por Él.
Y precisamente, Cindy, partes de algo que queremos transmitirle, y es que la vida espiritual no es ese momento de oración. Ahorita ya hicimos una homologación, una relación más bien entre lo que es la espiritualidad y la religiosidad, porque estás hablando de cuando estamos paseando, de cuando estamos resolviendo diferencias, de cuando encaramos crisis, de cuando estamos comiendo, de cuando estamos viendo televisión, de cuando estamos haciendo tareas. Todo el tiempo se está viviendo la vida espiritual. El ser humano no se desconecta de la espiritualidad. Por eso una familia conectada espiritualmente, yo diría que siempre en todas las familias hay algún contenido de espiritualidad. Lo que tenemos es que revisar qué tan grande es, así como uno revisa cuánto tiene de mercado o cuánto tiene de platica en el bolsillo o cuánto se va a presupuestar para el paseo que va a hacer. Usted tiene que revisar cómo está esa vida espiritual en su casa, cómo está inspirando a sus hijos y cómo se inspiran todos a que esa fuerte relación con Dios, que es base de la vida espiritual, y también los valores que usted vive y lo que usted desde su ética y moral y todos sus comportamientos lo está conectando, no con la vida. Esa vivencia diaria de espiritualidad en la familia no se puede descuidar, porque es ahí entonces cuando las familias empiezan a tener ese vacío existencial. Por eso, cuando tenemos la vida espiritual en el centro de nuestra familia, vamos a ver cómo la ética y la moral van a poder guiar los comportamientos de cada uno y los comportamientos de todo ese entorno de hogar. Porque vamos a transmitir no solamente fe y esperanza, por ejemplo, los padres a los hijos, sino que también vamos a ser fuente de esperanza y fe para otros. ¿Cuántas personas son guía y luz para otros, Indy? Yo en la parroquia a la que pertenezco admiro mucho unos grupos que hay de personas cotidianas, así como tú, como yo y muchos de nuestros oyentes, pero cómo le dedican un tiempo tan importante a otros, por ejemplo, a parejas, a niños, a jóvenes, y les ayuda no solamente a tener una vida religiosa muy, muy nutrida, sino una vida espiritual muy trascendental, y les ayudan entonces a vivir la caridad, a vivir la solidaridad, a vivir una buena comunicación. Entonces, esa vida espiritual nos va a ayudar no solo a nosotros, sino también a que nos volvamos una comunidad espiritual. Por eso, la parte religiosa siempre tiene que estar conectada con lo espiritual, pero recuerde que en la medida en que lo religioso usted lo viva, es que va a poder dimensionar y trascender lo espiritual. Mientras deje lo religioso quietecito, usted va a tener de alguna manera una vida espiritual que no va a ser lo suficientemente nutrida. Entonces hay que modelarla, vivirla y aplicarla.
Así es, y convertirla también entonces una costumbre, una manera de vivir que nunca se va a olvidar. La vamos a ver también como una posibilidad de unirnos como familia, de saber acudir a Dios en medio de las crisis, de tener entonces en esos momentos cruciales, en esos momentos de crisis, una contención para la familia. Es decir, que la vida espiritual o la dimensión espiritual nos va a ayudar a que nuestra vida en familia sea un poco menos compleja de lo que de pronto en algunos momentos se puede volver. ¿Cómo podemos ver la oportunidad frente a esos momentos que se nos pueden presentar, no solo a nivel personal, sino ya enfocado en la vida de familia?
Finalicemos entonces diciendo que esta familia espiritualmente conectada va a tener muchas, muchas ventajas, Indy, porque también desde la espiritualidad se va a poder entonces tener un diálogo más abierto que propicie escuchar y permita decir las cosas sin violentar a nadie. Esa dimensión espiritual también nos va a ayudar a mirar el éxito como algo posible y algo que no atropelle a nadie. Nos va a enseñar a disculpar el error y a pedir perdón cuando nos equivocamos. También la espiritualidad nos va a ayudar a que tengamos entonces permanentemente una fuerza constante y auténtica, siempre llena de esperanza y de alegría frente a la misma vida con todas sus situaciones, de tal manera que la fe, la esperanza y el ánimo definitivamente conectadas con la espiritualidad nos va a ayudar a encarar la vida de una manera muy positiva.
La invitación. Te esperamos en Muy Familiar con otro tema de actualidad. No faltes.
Los invitamos a que nos escuchen en nuestro próximo programa con el tema Hijos y Estudio, un tema que nos lleva a pensar en este momento del año cómo estamos acompañando a nuestros hijos en cuanto al estudio, en cuanto a sus procesos académicos y qué hacer frente a esas dificultades que se puedan estar presentando.
Bueno, los invitamos a ser una familia espiritualmente conectada. Esta Semana Mayor sea de gran vivencia, de esperanza, de alegría en el corazón, de inspiración para seguir iluminados siempre por la redención de Dios. Muchas gracias a quienes hacen posible este programa y bendiciones para todos.
Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.